Y ahora vamos abriendo la tertulia del tiempo ocupado con Carmen Tornaría. Buenos días.
Buenos días, Emiliano. ¿Cómo estás?
Carlos Maggi, ¿cómo andas?
¿Qué tal, querido?
Bien. Y José Claudio Wilman.
Emiliano.
Anda bien.
Muy bien.
Muy bien.
Tú también.
Sí, con suerte. Pues. ¿Cuánto conocemos los uruguayos de nuestra historia? Probablemente la mayoría conteste esta pregunta hablando, por decir algo, de los últimos 300 años. Quizás algunos se animen a ir un poco más atrás en el tiempo, pero ¿cuántos conocen qué ocurrió en el territorio de lo que hoy es la República Oriental del Uruguay hace, digamos, 15.000 años? ¿Quiénes la habitaban? ¿Qué tipo de actividad tenían? Seguramente pocos podrán responder esas preguntas. Precisamente para explicar nuestra prehistoria y para descubrir qué pasó antes de que Solís llegara al Río de la Plata, es que el MAPI, el Museo de Arte Precolombino e Indígena, viene presentando desde septiembre una muestra titulada Memorias Ancestrales, Arte y Arqueología en el Uruguay. Una exposición que fue una de las vedettes del último fin de semana del patrimonio, cuando el MAPI fue visitado por más de 5.000 personas. Pero ocurre además que esta muestra está enmarcada en un proyecto muy interesante, porque en definitiva el MAPI tiene una historia muy particular. Se trata de un museo que expone piezas precolombinas de todas partes de América, la mayoría de las cuales pertenecen a la colección privada del doctor Mateo Goretti. ¿Y quién es Mateo Goretti? Se preguntarán ustedes. Bueno, él va a ser justamente uno de nuestros invitados esta mañana. Por un lado está aquí en estudios Gustavo Ferrari, conservador del Museo de Historia del Arte de la Intendencia de Montevideo y curador del MAPI. Gustavo, buenos días.
Un gusto tenerte.
Y por teléfono, desde Buenos Aires, el doctor Mateo Goretti, abogado.
Yo le hace de decir que el señor fue alumno mío.
Ah,
bueno. En mis años de arquitectura, por ahí pasé también.
Ah, sí. Bueno, faltaba ese dato en la biografía de Gustavo Ferrari. Pero ahora nos vamos a Buenos Aires, porque por teléfono decía está el doctor Mateo Goretti, abogado de origen italiano, aunque reside en Argentina desde 1967. Doctor Goretti, buenos días.
Muy buenos días, un gusto que me hayan invitado, gracias.
Participa usted de la comunidad uruguaya también. ¿Desde cuándo pasa parte de su tiempo acá?
Sí, cuando usted decía que estoy en Argentina, en realidad cada vez paso más tiempo allá. Solo un tema familiar me trajo aquí ayer, pero estoy mucho tiempo, la verdad que mucho tiempo, y estoy feliz de estar en Montevideo.
Goretti es gerente de una empresa publicitaria en Buenos Aires, ¿verdad?
Exactamente, efectivamente.
Y es coleccionista de objetos de arte precolombino.
Sí, le agradezco, coleccionista quizás es un exceso. Un poco lo que quisimos hacer en el MAPI fue básicamente ponerlos a disposición del público. Quiero comentarles a todos que el MAPI no es que tiene objeto de mi colección. En primer lugar, hoy ya no es más mi colección, sino la colección del MAPI. Y en segundo lugar, una parte muy importante del acervo del MAPI corresponde al mismo estado de Montevideo, al mismo gobierno de Montevideo. La Intendencia Municipal de Montevideo tiene una extraordinaria colección de arte precolombino, y también la ha puesto a disposición de toda la gente en el MAPI.
Los integrantes de la tertulia de los viernes están encantados con el MAPI y en particular con estos aportes del doctor Goretti. Así que vamos a empezar a escucharlos. Carlos.
Sí, a mí me pareció, cuando estuve ahí, me pareció una cosa extraordinaria, las piezas que tiene, cómo está planteado, cómo se presenta al público. Es un museo moderno. De las cosas que ha cambiado más en el mundo ha sido la función y la presentación de los museos, que eran una cosa muerta donde iban los especialistas a ver cosas y el público casi no tenía nada que ver. Ahora los museos se han reavivado, y hace unos pocos años se hizo una observación en Nueva York extraordinaria. Los museos vendían más entradas que las canchas de deporte. Es una cosa increíble, ¿no? Porque no está, es una comprobación seria. Y bueno, estamos, Montevideo está empezando esa idea, porque los museos históricos y los museos han progresado mucho, han cambiado, se han especializado y son muy lindos. La gente los visita muchísimo, ¿no? Y este es un museo moderno que es capaz de reunir en dos días 5.000 personas, como lo hizo ya el Día del Patrimonio. Eso va a seguir porque es muy interesante.
A mí me impresionó además el enfoque docente que tiene. De ahí sale el rubro mío de mi especialidad. Es decir, la presentación del proceso de glaciaciones, por ejemplo, que está muy bien hecho, y después la penetración de poblamiento en la banda oriental, que a mí, yo recién le decía a Rani, que me impresiona cómo cada vez más antilatamos el poblamiento.
¿Qué quiere decir eso?
Que cuando yo estudiaba preparatorios, la presencia de elementos indígenas era mucho más cercana a nosotros, y cada vez se siguen encontrando elementos que prueban que esa presencia es cada vez más anterior. Recién hablábamos con el profesor Ferrari, que es así nomás y nos puede dar algunos datos impresionantes.
A mí me gustaría que se hablara un poco del bicho ese. Bueno, con toda prudencia digo bicho, porque la vez pasada dije dinosaurio y no era. Vamos a decirle bicho o gallina grande. Y que Ferrari nos explique un poco qué es lo que hay con ese animal extraño que está a la entrada del museo.
No, sí, claro. Porque evidentemente el que dijera que es un dinosaurio llevó muchísimos chiquirines también, y el patrimonio de muchas de 5.000 personas, tuve el mérito también de haberlos mandado.
A través del engaño se puede lograr
una buena promoción, una pecata minuta, claro. Porque en los huesos, cuando están tan flacos, los bichos uno no los reconoce.
No, la verdad es que no estamos acostumbrados a creer, a pensar de que en nuestro territorio vivieron animales como esos, o sea, gigantescos mamíferos, de lo que se dice la megafauna extinta, extinta ya hace más de 10.000 años, y que poblaban estos territorios, estas praderas, en forma de manadas. Ese enorme, casi oso, es un perezoso, más parecido a un oso por el tamaño, que andaba en manadas por nuestras praderas y, bueno, convivió con los primeros uruguayos.
Convivió con los primeros uruguayos, con los primeros...
Por más habitantes de nuestro país.
Orientales del Uruguay. Uruguay no sería, pero orientales del Uruguay.
Exactamente, exactamente.
Suponemos que el río Uruguay estaba.
Este río Uruguay
estaba. Nosotros entonces nos encontrábamos al oriente de...
Sí, el río Uruguay sí, lo que nuestra geografía era muy distinta. O sea, te diría que el río de la Plata no existía como tal, no existía el estuario, era toda una gran planicie. Apenas había un río, evidentemente, que era el desagüe del río Uruguay y el río Paraná, y llegaba mucho más allá, atravesando la hoy plataforma continental, ya que en el tiempo de la última recesión el nivel de agua era muy inferior, ¿no?
Todo eso está presentado allí visualmente muy bien, ¿no? Muy bien.
Y Carmen, ¿qué impresiones has recibido tú visitando?
Voy a confesar, primero un pecado, y es que yo todavía no concurrí. Soy una de los uruguayas de las uruguayas. Pero les quiero decir que además del doctor Maggi, tuve un guía y una persona que me introdujo, una previsita, que es mi nieto Pedro, que tiene 4 años. Lo visitó con la escuela y esto a mí me reconfortó enormemente, porque es lo que quería, incluso me gustaría saber la opinión de quien nos está comunicando con nosotros por teléfono. Una de las cosas que a mí me sorprendió hace unos 10 años en Washington, y después lo comprobé de vuelta en Francia, es esto que decía el doctor Maggi al comienzo. La idea mía de museo, incluso siendo profesora de historia, es decir, que lo frecuenté durante toda mi vida, eran de lugares silenciosos, tranquilos, con visitantes aislados, y yo me encontré en Estados Unidos, en Washington, con la enorme sorpresa, era la primera vez que lo veía, que el museo estaba funcionando como un aula, como un aula de clase, con chiquilines de todos los tamaños y con sus docentes, que estaban interactuando, dando clase, como decimos nosotros, al hecho del museo. Pero no estoy hablando de un grupo, ni de dos grupos. Estoy hablando de miles de muchachos con sus docentes. Me pasó de vuelta en el Museo Picasso, en este caso con un jardín de infantes, que estaban discutiendo con su maestra un cuadro de Picasso. Y eso me parece fantástico.
Si me permitís, Carmen, antes de darle palabra a Mateo, justamente para que opine de eso, te hago un pie sobre lo que decís. Y ya en los pocos días que tenemos abierta esta exposición del Día de Patrimonio acá, ya pasaron más de 600 niños de escuelas. Te podría decir que de todo Montevideo prácticamente, un panorama muy amplio, escuelas de origen carenciado, escuelas públicas en general, colegios privados, y en particular de la zona de la Ciudad Vieja, donde ya prácticamente han pasado todos los niños. La escuela de la calle Sarandí de tiempo completo, todos los niños han pasado por el museo.
Exacto. Bueno, suficiente introducción como para que ahora profundicemos un poco más en el doctor Goretti, ¿verdad? A ver, antes que nada, sobre lo que venía escuchando, ¿algún comentario?
No, es muy interesante la discusión, porque lo que ha sucedido en el mundo en los últimos 10 años es justamente lo que ustedes están, lo que estamos discutiendo en esta mesa, ¿no? Los museos se han convertido en algo diferente a lo que eran hace 10 años atrás. De un lugar donde era una especie de reservorio, de juntadero, perdón la expresión, de cosas viejas, más o menos bien o mal mostradas, con una baja o antigua interpretación del pasado, se han convertido en lugares, estos museos, son verdaderos centros de interpretación del pasado, centros de interpretación. Es decir, la gente, no solo los especialistas, que también han virado su visión, la gente común, la gente de la calle, se ha interesado o ha comenzado a interesarse por su pasado remoto. Lo que justamente quisimos hacer en esta muestra Memorias Ancestrales, y lo hicimos a propósito, adrede, y Gustavo Ferrari puede dar fe de ello porque ha sido el culpable de este cambio de visión, por lo menos en el MAPI, es que nosotros decimos que el Uruguay tuvo un pasado extremadamente rico y quisimos traerlo al presente. ¿Cómo lo trajimos al presente? No solo mostrando cosas, no solo apilando cosas, sino diciendo estas cosas tienen un significado, eran usadas de una u otra manera. En algunos casos eran usadas para cortar una garganta a un animal cuando se lo cazaba, en el otro caso eran objetos que tenían un sentido ritual, un sentido sagrado, un significado sagrado. Es decir, ¿por qué hemos puesto la megafauna? ¿Por qué hemos puesto esos mamíferos que afortunadamente Maggi interpretó de otra manera porque nos trajo una gran cantidad de público? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eran animales que convivían con los primeros uruguayos. Eran animales que eran cazados, eran animales que daban sustento, en algunos casos le daba, en fin, la grasa, la carne, el pelo, en fin, todo lo que ustedes imaginan. Por eso los pusimos. Es decir, salgámonos de nuestro siglo, este siglo, y vayamos detrás 10, 15 mil años. Imaginémonos este campo uruguayo magnífico, con todos estos grupos familiares, clanes, que tenían sus problemas como los tenemos hoy, por supuesto con otra tecnología, con necesidades muy parecidas, tenían que comer, tenían que protegerse del medio ambiente, y otras no tanto, no tenían que educarse como hoy entendemos nosotros la educación formal, por supuesto. Esto es lo que nosotros quisimos reproducir. Y lo quisimos reproducir por dos razones. Una, por la que muy bien han dicho ustedes, y que se trataba o que se trata en realidad de la necesidad de cambiar una visión de lo que era nuestro pasado y demostrar que el Uruguay es como el resto de los países, tiene una riquísima arqueología. Lo que estamos tratando es demostrarla en términos, para que la gente lo entienda, no es un museo arqueológico, no es una exposición arqueológica, es una exposición para la gente con un fuerte contenido arqueológico. Pero la segunda razón, y esto no sé qué le parece a la mesa, cuál es la opinión de la mesa, es que lo que yo aprendí del Uruguay, es que el Uruguay tenía o tiene una arqueología pobre, entre comillas.
¿Qué quiere decir con pobre?
Pobre. Es decir, que bueno, era un grupo de indios que correteaban por las llanuras y que han dejado algunas boleadoras, rompecabezas y un poco de punta de flechas. Y eso no es cierto. La arqueología del Uruguay, por lo menos por los objetos de la cultura material que están empezando a aparecer y que se anima la gente a mostrar, alguna gente, y algunos museos y algunas instituciones como la nuestra, está mostrando un territorio de manera poblada, de manera muy importante, y con objetos, no solo materiales, que ya los conocíamos, sino también sagrados, que representan la deidad, o que representan el vínculo del hombre, del viejo, del antiguo oriental con sus dioses, tan importante como se encuentra en otros países como el argentino o Brasil.
Merece. Una cosa muy importante, es decir, nosotros hace muy poco tiempo tratamos acá en la tertulia con un con una conexión telefónica como esta, con un investigador uruguayo, Iriarte, la existencia de una aldea en el departamento de Rocha sobre una estancia en Los Ajos, que por una restos vegetales, creo que por semillas de zapallo, lograron con el carbono 14 localizar más o menos la época y eran 20.000 años. Pero además un cambio cualitativo muy importante. Esa aldea demuestra que hubo pueblos que no eran nómades, que no eran simplemente tribus depredadoras, que eran sociedades instaladas y agrícolas, porque el hecho de que se instalen tiene que ver con la agricultura y las semillas también lo están mostrando, y esos son los pueblos que tienen tiempo porque cosechan. Los nómades todos los días tienen que salir a buscar su sustento.
Exactamente.
Los agrícolas tienen un sustento que es la cosecha, que les permite tener tiempo libre y son creadores de formas culturales de otro tipo. Por eso los restos que aparecen más viejos son mucho más complejos y mucho más sutiles y mucho más apasionantes que los restos que dejaron las tribus indias. Los indios tienen importancia por otra cosa, por lo que hicieron en la revolución. En la CA intervinieron de manera muy activa. Escribí, he aburrido a todo este país con lo que hicieron los charrúas en esa época, que no se conocía. Pero la cultura, lo que es creación, invención de cosas, a medida que nos vamos alejando en el tiempo se pone cada vez más complejo, porque hablar de 20.000 años son muchos años, ¿sí? ¿No te parece, Mateo?
No, es muy interesante. Por eso creo que hablábamos contigo, Maggi, cuando hablábamos de los zoolitos y de los antropolitos, muy poco conocidos, por ahora son muy escasos, en el Uruguay, ¿no? Y tantas veces hemos escuchado amigos, colegas, que nos dicen, no, estas cosas vienen del otro lado de la frontera, ¿eh? Vienen del Brasil, del sur de Brasil, de la laguna. Y yo sé que eso no es así. Mucha gente, especialistas en el Uruguay, saben que esto no es así. Sin embargo, no se ha reinterpretado la historia de la prehistoria uruguaya, ¿no? No se ha reinterpretado como si 5 o 10.000 años atrás hubiera existido una frontera como la que tenemos hoy. Es ridículo eso, ¿entienden lo que estoy diciendo? Entonces, me parece que el gran desafío del Uruguay, entre otros varios, es recorrer el camino que algunos países, no todos, han recorrido en América Latina. Europa lo ha recorrido hace muchos años, porque la prehistoria europea es tan rica como la historia europea. Pero una visión dogmática, normativa, de los que nos enseñaron hace 100 años, y era razonable también en esa época, de los que nos enseñaron hace 100 años nuestro pasado remoto, nos dejó esta visión de que antes, vaya a saber uno cuándo fue antes, no había nada. Un poco lo que tú nos dices, Maggi, y efectivamente hay la certeza sobre el territorio uruguayo, es que había un poblamiento importante, que como todo poblamiento importante necesitaba tener elementos, instrumentos de la cultura material y también de aquellas cosas que lo acercaban a los dioses, como los tenemos hoy. Tenía las mismas necesidades desde ese punto de vista. Y estas cosas se encuentran en Uruguay y lo que hay que hacerlas es interpretarlas y contextualizarlas. Es decir, ¿qué significa contextualizarlas para nuestros oyentes? Obviamente lo comento, es asociarlos a una época, a un tiempo, a un contexto o un grupo humano, para qué se usaba, de dónde viene, qué otras cosas se encuentran cuando se encuentran estos solitos o este antropolito, etcétera. Este es un poco el trabajo que hay que hacer en los próximos años, que nos va a hablar de nuestro pasado, nos va a reinterpretar nuestro pasado, y es lo que el MAPI va a hacer en la comunidad del Uruguay y de Montevideo.
Acá llega desde la audiencia algún mensaje que creo que picanea esta parte de la conversación. Daniel de Punta Gorda dice, todo bien con esta glorificación de la prehistoria, pero no dejó nada para el presente. Eso es querer inventar un pasado que no legó nada a la cultura uruguaya actual. La prehistoria del Uruguay está en Europa, dice Daniel.
Bueno, no sé si puedo intervenir sobre este
brevemente,
punto.
Sí, a ver.
Quizás estoy hablando demasiado, pero la respuesta es muy sencilla. Nosotros provenimos de tres lugares, por lo menos. de antes de Colón, nos guste o no, no es una definición, no es una decisión mía, ni nuestra. De antes de Colón, definitivamente, porque les aseguro que en los genes de muchos uruguayos, si uno hace un análisis, aparecen aquellos antiguos genes, les aseguro eso, como se llama en Latinoamérica.
Mateo, hay investigaciones hechas que marcan más de un 30% en el departamento de Durazno.
Impresionante, no lo sabía, desconocía eso. Provenimos de antes Colón, de la conquista y de los barcos. ¿Nos guste o no? Esa es la respuesta.
En perspectiva.
Más mensajes desde la audiencia. María del Parque Valle dice por el 9020-810 que todo esto que se está comentando en la tertulia le permite a ella tener una mañana muy bonita y refrescante. Y agrega, tengo 83 años y me crié afuera. En el lugar donde encerrábamos las ovejas, encontrábamos siempre pedazos de flechas y boleadoras tiradas. Obviamente, provenían de los indios, dice María. Después tenemos varios mensajes de oyentes interesados en conocer dónde está el MAPI, dónde está el Museo de Arte Precolombino. Ya vamos a hablar de eso un poco más tarde, pero para saciar la ansiedad, les paso la dirección. Es 25 de mayo, 279, entre Colón y Pérez Castellano. ¿Cuál es el horario? De martes a viernes, de 12 a 18 horas, y los sábados, de 11 a 18. Y si quieren tener un acercamiento antes de visitarlo directamente, pueden recurrir al sitio web www.museoprecolombino.org.
Para comunicarse con En Perspectiva, deje su mensaje en el 1711-0810 del Grupo VIP.
Una tertulia en la que, como siempre, estamos con Maggi, Williman, Tornaría y con invitados. Hoy con varios invitados, porque podríamos decir que el invitado es el MAPI, ¿no? El Museo de Arte Precolombino e Indígena. Pero para darle voz o voces a ese MAPI, nos acompaña aquí en estudios el profesor Gustavo Ferrari, conservador del Museo de Historia del Arte de la Intendencia de Montevideo y curador del MAPI, y por teléfono desde Buenos Aires el doctor Mateo Goretti, presidente de la Comisión Administradora del Museo. Doctor Goretti, ¿por qué no le aclara a los oyentes qué está haciendo usted metido en este baile? Quiero decir, ¿cómo se vinculó a este proyecto?
Hace un par de años tuvimos una reunión con el anterior intendente de la Municipalidad de Montevideo, Mariano Arana, que nos comentó, en fin, que puso a disposición este extraordinario inmueble, edificio, declarado Monumento Histórico Nacional, que hoy es sede del MAPI, y básicamente lo que nos invitó fue a hacer un acuerdo para crear esta institución por un lado y luego para integrar esta institución con dos partes y dos patrimonios y unirla en una, cristalizarla en una única institución. El MAP, mi colección por un lado y la de la Intendencia Municipal de Montevideo. Años atrás yo había querido hacer aquí en la Argentina también un museo parecido, con piezas básicamente argentinas que están en la Argentina, y en el Uruguay una cantidad importante de piezas uruguayas y de otros países, pero básicamente uruguayas, que me pareció razonable que esto quedara para el Uruguay, para los uruguayos. Allá tuve éxito, es decir, en Montevideo, en Uruguay tuve éxito, y en la Argentina no tuve éxito, y hoy funciona muy bien allá el MAPI, así que estamos muy contentos de que esto haya vuelto a la comunidad del Uruguay.
O sea que usted ha hecho una donación.
Es un, técnicamente no se puede porque había que crear la institución, en fin, había que sumar los contratos o los acuerdos, es lo que se llama un préstamo extendido por 20 años y mi intención es, por supuesto, cuando estén todos los acuerdos terminados, que esto quede como donación en el país.
Además de las piezas que pertenecen a su colección y que se exhiben en el MAPI, ¿usted ha realizado otro tipo de contribuciones?
Sí, lo que, digamos, hoy el MAPI cuesta una cantidad de dinero importante para mantenerse. El MAPI es hoy un museo que tiene un patrimonio y que tiene un edificio. El edificio, para los que han ido a ver la exposición, hoy está restaurado, rehabilitado solo en una parte, un sector del edificio, porque está muy destruido. Tengan en cuenta que es un edificio que tiene más de 100 años y que ha tenido múltiples usos y ha estado por muchos años abandonado. Justamente una idea extraordinaria que tuvo Mariano Arana fue recuperarlo para la ciudad, recuperarlo para el país y ponerlo a disposición de un proyecto vivo, culturalmente vivo. Entonces, hoy lo que estamos haciendo es cubriendo los gastos del MAPI, el funcionamiento, y además nos hacemos cargo de todos los gastos propios de estas exposiciones. Hoy el MAPI tiene en su planta baja esta exposición de memorias ancestrales, que es producto de esta administración.
Pero hay otros contribuyentes en el MAPI.
Hay otros contribuyentes privados y, por supuesto, la Intendencia Municipal de Montevideo, ¿no? La Intendencia Municipal de Montevideo lo que está haciendo hoy es paga parte de los gastos propios del MAPI, como luz, seguridad y alguno más. Y respecto de la exposición, una cantidad importante, tanto de museos públicos como de coleccionistas privados han aportado sus piezas, pero por supuesto es un préstamo y esto dura hasta que dure la muestra Memorias Ancestrales.
Carlos, no, Carmen, Williman.
Goretti, yo quería preguntarte una cosa, directa y francamente. Han circulado versiones aquí de que algunas de las piezas que se exhiben no son auténticas o no son probadamente auténticas. ¿Qué tenés que decir con respecto a ese tema que a mí no me gustaría dejarlo sin nombrar?
Por supuesto, yo me enteré esto ayer, una persona que creo que es de Canelones, que no es un especialista y que no las tuvo en sus manos, ha dicho que alguna pieza no sería buena. Digamos, yo no voy a calificar eso, la verdad es que esa persona no sabe ese tema y no las vio, eso es lo más grave. Y armó este rumor, supongo para afectar el MAPI, porque él es director de un museo, de un pequeño museo de Canelones, y yo entiendo ahí que puede haber, que él pueda creer que hay un tema de competencia. Es una persona que ni siquiera vio la pieza o las piezas, ni siquiera sabía a cuál se refiere de ellas. Lo importante aquí es que las piezas fueron vistas por muchos especialistas en el Uruguay, todos la han dado obviamente su visto bueno. Y la persona, y esto lo puede decir Gustavo Ferrari, si luego me permite, me gustaría que Gustavo lo subraye, la persona, nosotros hemos tenido la concurrencia de dos especialistas, arqueólogos, que han intervenido en esta muestra, muy importantes del Uruguay, y obviamente, como los demás colegas, han dado su bendición a las piezas, de hecho, hoy están expuestas. La única persona que ha hecho semejante cosa, insisto, es una persona director de un pequeño museo regional y que no ha tenido sus piezas en la mano. Me parece algo muy grave, ¿no?
Profesor Ferrari, ¿usted qué agrega sobre este tema?
Sí, como decía Mateo, esta exposición no sale de una sola persona. O sea, yo dirigí un equipo curatorial que estuvo integrado en forma multidisciplinaria y que en el campo de la arqueología estuvo asesorado por el licenciado Roberto Braco, una personalidad muy reconocida en nuestro medio, académico, docente de la Facultad de Humanidades, arqueólogo con múltiples experiencias, con publicaciones. Tanto él como su socia de punto de vista profesional, Carmen Curbelo, licenciada y arqueólogo también, tuvieron cada una de las piezas que iban entrando a las vitrinas de la exposición en sus manos y, por supuesto, la opinión de ellos es de que son piezas buenas. Siendo otra opinión, estamos dispuestos a hacer los peritajes necesarios para esclarecer este tipo de dudas, pero justamente nosotros no dudamos de la originalidad de las piezas y estamos abiertos justamente a hacer los peritajes que sean necesarios.
Sí, a mí me parece todavía peor lo que leí sobre el tema, porque es una cosa muy vaga, muy genérica, donde no se nombra nada, donde podría caer cualquier cosa, el Museo de Arte de Montevideo. No tiene sentido eso, ¿no? Es decir, si hubiera una denuncia concreta, precisa, sobre tal pieza en tal lugar, ¿no? Bueno, eso tendría más seriedad. Pero tirar así al voleo, diciendo que hay un una tendencia a vender cosas que no son legítimas y que la gente sin saberlas compre todo. Bueno,
eso pasa con las cosas más sagradas de los museos, por ejemplo, con la plata, que tanto le importa a la gente. ¿Cuántos billetes falsos están circulando? Hay que cuidarse, porque de repente te meten un billete que está perfectamente reproducido. Y eso es verdad, sucede. ¿Y qué?
Es cierto.
¿Y qué? ¿Y qué? Los museos de arte se defienden permanentemente de las copias fraudulentas.
En todo el mundo.
¿Y qué? Lo que importa es ir a entrar a un museo, entrar al Louvre y ver lo que hay. A lo mejor ahí hay una o dos piezas falsificadas. ¿Y qué?
Sí. Doctor, totalmente de acuerdo.
Doctor Goretti, me causó muy mala impresión la forma como está presentada la observación.
Para aterrizar un poco más, doctor Goretti, cuente algún ejemplo. ¿Qué tipo de piezas usted ha prestado, donado, entre comillas, al MAPI?
Sí, pero si me permiten una cosa, porque el comentario es muy interesante. Por supuesto que está lleno de piezas falsas en todas partes del mundo que circulan. Eso no es una novedad. Ahora, ustedes imagínense, con la gente que está interviniendo en el MAPI, yo no intervengo en el MAPI desde el punto de vista profesional, técnico, yo no soy un experto. Y obviamente hemos tomado, como todos los museos importantes, todos los recaudos necesarios para saber qué cosas tienen que ir en las vitrinas y qué cosas no. Pero esto es obvio. Y insistimos, no hay piezas solamente en el MAPI, sino también de importantes colecciones privadas. Aquí, mire, estos proyectos grandes culturales en América Latina han sido muy escasos. Ustedes y nuestros oyentes lo saben perfectamente. Y ustedes que han sido parte de muchos de estos proyectos lo conocen de primera mano. Siempre han existido en estos proyectos, cuando surgen, alguna gente que quiere poner algún rumor, alguna, ¿cómo es que se dice ahora habitualmente? Un palo en la rueda. Digamos, a nosotros no nos importa, creemos que es muy importante que esto sea disfrutado por todo el pueblo uruguayo. Han venido una cantidad importante de turistas, afortunadamente, que están viendo cuál es el pasado uruguayo. Y lo importante es que si hay dudas, hay que decirlo abiertamente y no utilizando mecanismos espurios y reñidos con la moral y las buenas costumbres, y se harán los peritajes obviamente necesarios. Es importante que se sepa que todas las piezas que están en exhibición del MAPI han pasado por múltiples manos expertas, las han tocado, las han visto y han tenido el visto bueno. Si no, nos estarían exponiendo. Nosotros no exponemos réplicas, y si las exponemos, lo decimos.
Algunos ejemplos de las piezas que usted ha aportado al MAPI.
Bueno, hay las piezas quizás más importantes. Son una serie de solitos, que son unos morteros, se supone, rituales, sagrados, con formas distintas de animales, pájaros, peces, de piedra. Son muy interesantes, muy fuera de lo común. Son únicos del Uruguay y del sur de Brasil. Son extraordinarias. Hay un antropolito muy importante también, de los poquísimos que se conocen. Tenemos el lugar de proveniencia, por lo menos la zona de proveniencia está cerca de 14 kilómetros al norte de Rocha.
Son muy bonitas postales con esas piezas. Bueno, las tengo aquí sobre la mesa.
Qué bueno. La idea es que efectivamente hicimos postales para que todo el mundo las empiece a conocer. Y después, bueno, una cantidad importante de otras piezas líticas y alguna pieza de cerámica.
En perspectiva.
Decía que está con nosotros por teléfono el doctor Mateo Goretti, presidente de la Comisión Administradora del MAPI, ese abogado ítalo-argentino que le pegó un empujón importante.
No es abogado, es doctor en ciencia política.
Ah, claro, perdón, doctor en ciencia política. Además, publicista, en fin, con distintas actividades, entre ellas, bueno, en sus ratos libres, la pasión por este tipo de colecciones, de las que ha puesto una buena parte en esta institución. Y está con nosotros también, decíamos, el profesor Gustavo Ferrari, conservador del Museo de Historia del Arte de la Intendencia y curador del MAPI. Fíjate que desde la audiencia venía algún mensaje divertido, este, por ejemplo, titulado "Perdón por la ignorancia". Cuando hablan de curador de un museo o de una muestra, ¿qué quieren decir? Esto lo consulta Néstor.
Es una cosa muy amplia. Acá el amigo Maggi nos daba un pie de latín
que era cuidar, ¿verdad? Es un término muy amplio que tiene muchas especialidades, de acuerdo también a lo que se intenta curar desde una curaduría. Normalmente es el que se encarga de no solamente cuidar el patrimonio de una determinada exposición en todos sus aspectos, sino también en concebir una exposición teóricamente, en tratar de sustanciarla, en tratar de... es el que selecciona las piezas que van a ir en definitiva a exhibirse, el que se nutre de otros especialistas que le dan el contexto adecuado para que sea interpretada en las piezas que están en exhibición. O sea, es un término muy amplio y varía también de acuerdo a si se está curando una muestra de pintura contemporánea, de pintura antigua o de piezas arqueológicas. Pero el concepto es ese.
Otra buena pregunta para un curador, también desde la audiencia. ¿Allí se puede tomar fotos? Porque es una limitación que se suele imponer en muchos museos y que yo no acabo de comprender. Esto quiere saber Juan, del Reducto.
No lo hemos limitado en el museo, salvo que alguien quiera llevarse un reglamento completo con fines comerciales. Si alguien quiere llevarse un recuerdo, no lo hemos limitado. La foto es algo muy discutible. En general, desde el punto de vista de conservación, hay piezas delicadas en algunos museos y determinadas piezas más delicadas que otras son fotos sensibles, que la luz con el tiempo se va deteriorando. En esta exposición no es tanto el caso, ya que el lítico es un material más estable, no hay en la cerámica que no está decorada tampoco, no es un material demasiado sensible, así que no hemos puesto esa limitación. Pero bueno, en general en los museos se discute mucho si es imposible de fotografiar las piezas o no. Creo que en algún caso incluso corre mucho el comercio
en Europa en muchos museos se permite sacar fotos siempre que no se use flash.
Bueno, eso por supuesto.
Eso lo decía
En otros ni siquiera con flash. Entonces ahí empieza a manejarse el marketing interno del museo que quiere que le compres la fotografía cuando sale, ¿no?
Me gustaría volver sobre un tema que quedó colgado y que me parece de los más importantes que hemos tratado esta mañana. La observación que hace Daniel de Punta Gorda, un escucha, que dice, ¿y esto para qué sirve? O más bien dice, afirma que no sirve.
Decía, todo bien con esta glorificación de la prehistoria, pero no dejó nada para el presente. Están queriendo inventar un pasado que no le llegó nada a la cultura uruguaya actual. Te quedaste entre ceja y ceja.
Pienso que es muy importante que si dedicamos todo este tiempo a hablar de un museo arqueológico, la responsabilidad mayor es decir, ¿para qué sirve? La verdad es que en materia cultural no todas las cosas sirven en el sentido de ser útiles para brindarnos la satisfacción de una necesidad. La tecnología inventa cosas que se usan y que sirven. ¿Qué quiere decir que sirven? Crean objetos que pueden satisfacer necesidades. Pero toda la inmensa extensión de lo que es humanidades, de lo que es humanismo, no sirve. ¿Y para qué sirve Romeo y Julieta? Romeo y Julieta no sirve para nada, salvo que se entienda que es muy importante sensibilizar a la gente para que tenga imaginación, para que piense, para que sea capaz de captar lo que otros son o los que otros hicieron, que tenga imaginación para saber lo importante que es sentir de dónde se viene, desde la noche de los tiempos, lo que hubo, si esa bestia mamífera que está en la puerta impone muchísimo y resulta que convivió con seres humanos que vivieron acá y después se extinguió esa raza. Pero convivieron con seres humanos que vivían acá. Si eso no le impresiona a Daniel, es porque tiene una cierta dificultad en imaginar qué es lo que pasó antes. Yo creo que es muy importante, desde el punto de vista humanístico, una inmensa construcción cultural que no responde a fines utilitarios como las hojas de afeitar y otros elementos que inventó la tecnología.
Carmen, creo que también se ha sentido motivada.
Hace un tiempo yo, conversando con el profesor Daniel Vidar, y me temo que de repente esto es lo que explica parte de la actitud de Daniel, él me decía que ha venido como una especie de moda indigenista, ha venido un fundamentalismo indigenista, muchas veces llevado adelante por gente que no tiene ningún tipo de credencial, y que de repente con mucho corazón, por algún motivo emocional, está entorpeciendo
muchas veces el entendimiento o divulgando datos y cuestiones que no son correctas. Entonces, me parece que un museo está justamente mostrando cosas, mostrando hechos materiales, está justamente defendiendo la verdad, entre comillas, de una existencia anterior que no solamente tiene que ver con las cosas materiales. Acá hemos discutido varias veces con el doctor Maggi el tema del caciquillo, su tesis, su hipótesis sobre el caciquillo de Artigas, y Daniel dice, venimos de Europa, lo otro no dejó nada para el presente, y sin embargo hemos discutido aquí y hemos tratado de explicar, yo por lo menos soy una fanática de este camino que abrió el doctor Maggi, para explicar algunas cosas que no se explican de otra manera, porque somos distintos los uruguayos de los argentinos, de la gente de Brasil y de otros pueblos latinoamericanos. Y yo creo que esto puede tener que ver no con cosas materiales, Daniel, sino con cosas que no se ven, pero que existen, y que los uruguayos somos de una manera distinta, ni mejores ni peores, que otros habitantes de América Latina. Y puede tener que ver con la explicación de ese pasado en donde convivimos con otros animales, en fin. Me parece que esta es una puerta de entrada para explicar esas cosas.
No, quería responderle un poco a uno de nuestros oyentes que hace referencia de que había un museo que no existe más.
Ah, el llamado de Juan de la Blanqueada, que dice que en ese barrio hay un museo llamado Museo de Arte Precolombino, pero el edificio está abandonado. Quiero saber si ustedes conocen.
Claro, era la casa de Mato Vilaró, y que yo le pregunté por ese material al amigo Ferrari, y me dio una explicación. Está en la intendencia, ¿verdad?
Claro, a partir del 98, la viuda de Francisco Mato expresó su voluntad de donar esa colección. Es una colección, una donación de tipo modal, que implica que en su voluntad está que esa colección vuelva a exhibirse en ese mismo predio de la calle Mateo Vidal, donde funcionó el Museo de Arte Precolombino y el taller del artista plástico Francisco Mato, vinculado al taller Torres García. Esa colección la tenemos en la intendencia, en el sentido que tenemos en el Museo de Historia del Arte, en las reservas del museo, a custodia, esperando hacer la recuperación del edificio y volverla a exhibir. De todas maneras, el convenio nos permitía una movilidad de un 10% de esa colección, que es lo que nos ha permitido en el Museo de Historia del Arte tener en el sector precolombino una pequeña muestra de esa colección en exhibición, y también el año pasado, en lo que fue la muestra de arte precolombino del MAPI, también teníamos algunas piezas, solamente algunas piezas.
Doctor Mateo Boretti, lo tenemos medio abandonado aquí en el teléfono.
Todavía estoy siguiendo, estoy siguiendo con interés el intercambio de opiniones.
Estamos cerrando ya, así que bueno, nos interesa agradecerle especialmente su participación, bueno, y agradecerle su contribución al MAPI, que creo que todos los uruguayos
eso estamos disfrutando. Eso, ¿no? Es muy importante, agradecerle lo que usted hizo por nosotros, profesor.
No me digan eso, me avergüenza, en serio. Lo importante es que vayan a ver el MAPI, y si me permite solo un minuto, medio minuto, nosotros no hacemos ninguna, y no nos interesa tampoco hacer ninguna apología del pasado indígena, ni de la conquista, ni de la bajada de los barcos. Nosotros exponemos lo que aparece, tratamos de interpretarlo y de dar un relato. Y luego que está la gente, que no es tonta, que saque sus conclusiones, y están los especialistas para que utilicen ese material para seguir investigando nuestro pasado antiguo. Eso es todo, pero hay que mostrarlo.
Muy bueno. Profesor Mateo Goretti, gracias entonces, y nos encontramos en cualquier momento aquí en Montevideo. Profesor Gustavo Ferrari, también gracias por venir hoy a la tertulia.
Gracias.